Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Ahí están que sale una al parque, ¿eh? Los lunes y martes para hacer su deporte. Y ahí están graznando repugnantemente, innumerables, con unos nidos asquerosos. Y me dirá la gente que escasa sensibilidad hacia los pájaros, hacia el medio ambiente. No, porque nos ha invadido la cotorra argentina y resulta que hostiga al resto de los animales y perjudica al ecosistema. Y claro, claro, con estos escrúpulos que nos vienen por el animalismo, no había manera de meterle mano. Bueno, vamos a ver qué ha pasado, porque en muchos lugares de España, desde el Parque de María Luisa, en Sevilla, hasta el Juan Carlos I de Madrid, pasando por Barcelona, las cotorras argentinas son una plaga. Tenemos a don Santiago Soria, que conoce este tema perfectamente, es ingeniero de montes, doctor en plagas y subdirector general de Parques y Viveros del Ayuntamiento de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué gusto saludarlo. A ver, ¿qué problema hay con las cotorras? ¿Desde cuándo están?
Bueno, las cotorras aparecen en España a finales del siglo pasado, es decir, a partir de 1985-1986. En principio es una cuestión esporádica, es un bicho bonito, de un color verde,
sí,
muy bonito, llamativo,
sí.
Simpático, y realmente pues no se alertó el peligro que esto representaba, ¿no? Han empezado a reproducirse, desgraciadamente se han adaptado perfectamente a nuestro clima, tanto de la costa, que era más normal, como en el interior, como en Madrid, que no lo esperábamos.
Efectivamente, con el frío y todo están ahí impertérritas.
Sí, y en principio no esperábamos que se adaptaran tan bien, y entonces desgraciadamente se han reproducido pues magníficamente, no tienen prácticamente enemigos naturales, y bueno, son una especie que no son de aquí, y eso ha llevado a que el Ministerio de Agricultura, que es quien tiene la potestad, le ha declarado especie exótica invasora. El ser especie exótica invasora implica que inmediatamente no se puede vender, es ilegal absolutamente su venta, es ilegal el transporte dentro de España.
Ah, ya es ilegal.
Sí, es ilegal en el momento en
que ya no se puede vender esta
cosa. No se puede vender, ni comerciar, ni cambiar, ni tener nada más que las que ya tuvieran la gente que las tenga, que la tiene que dar de alta, y mientras viva en cautividad y esté controlada, pues se pueden tener, pero no se pueden tener nuevas.
Pero tengo entendido que al menos hay dos especies.
Sí, bueno, hay bastantes especies de cotorras, hay muchas, pero que tengamos en España asilvestradas, tenemos dos, la cotorra argentina, que es la que estamos hablando, y luego la cotorra de Kramer, que es una cotorra que es asiática, pero que para nosotros en este momento, y sobre todo para Madrid, es muchísimo menos dañina. Es decir, estamos hablando de una cotorra que tiene menos del 10% de población que la cotorra argentina. ¿Es un problema? Pues sí, también es un problema, pero es un problema mucho menor.
¿Y se diferencian para que la gente las distinga?
No mucho, se diferencian en que una tiene un collar, digamos, de color amarillo o rojizo, y la otra no, pero realmente la diferencia es muy difícil.
Es mínima.
Se diferencia mucho en que la cotorra argentina hace grandes nidos, esos nidos que tú decías que llegan
monstruosos.
A ser monstruosos, que llegan a ser peligrosos.
Vamos, es que tienen el tamaño de una rueda de tractor.
Sí, llegan a pesar más de 100 kilos.
Y
la cotorra, sin embargo, de Kramer anida en huecos de los árboles,
que
es mucho menos dañina para nosotros, pero, por ejemplo, es tremenda, has citado el Parque María Luisa, es tremenda porque está haciendo la competencia a los grandes murciélagos que hay en el Parque María Luisa, que es una especie interesantísima y que está poniendo pues casi en peligro de extinción porque le está quitando el sitio de anidar.
Madre mía. Estas cotorras, efectivamente, ¿por qué son negativas para nuestros oyentes que son muy sensibles a los animales?
Bueno, son negativas porque, ya digo, están declaradas especies exóticas invasoras. Quiere decir que las ha traído el hombre, que no han llegado por su propio camino, sino que es el hombre el culpable de que estén aquí, y hacen algún daño a la naturaleza. Y por eso son invasoras. Es decir,
¿Qué daño hacen?
El daño que hacen, en principio, primero es competir con nuestras especies. Nuestras propias especies autóctonas, pues compiten por el espacio, compiten por el sitio donde anidan, compiten por la alimentación. Y pueden ser transmisoras de enfermedades que, curiosamente, ya son muy poco sensibles, son prácticamente inmunes, pero, sin embargo, nuestras especies sí son sensibles y pueden transmitir enfermedades a los gorriones y a otras aves.
Por ejemplo, ¿qué enfermedades?
Bueno, sí, cicatosis, hay muchas.
Ajá,
que son
de animales,
a personas no, parece claro, o no parece, hoy por hoy no tenemos información de que transmitan enfermedades a las personas. En ese sentido podemos...
Pero es que me decía, queridos amigos, Santiago Soria, que pesan tanto los nidos. Si alzáis la vista en vuestras ciudades en las que hay cotorras, veréis estos nidos oscuros. ¿Que son peligrosos?
Sí, claro, son nidos que pueden llegar a 100 kilos. 100 kilos cayendo desde 20 o 30 metros de altura es una bomba.
¿Con qué hacen eso?
Con ramitas, van cortando ramitas magníficamente bien con el pico y luego las hilan, las tejen. Y
¿pero vive
nada.
Una sola familia cotorril?
No. En los nidos tienen distintas entradas, vamos a decir, bocas, que decimos nosotros. En cada boca vive una familia, pero en nidos de hasta 15, 20, 30 bocas. En Argentina, que es su origen, hasta 200 bocas.
Oy. ¿Qué número se calcula que hay de cotorra? Yo no sé si tenemos datos españoles o datos por ciudades.
Tenemos datos de toda España y tenemos datos por ciudades. Madrid, desgraciadamente, es en este momento la que tiene mayor población, seguida de Barcelona, y luego ya otras con mucho menos, pues Sevilla y demás, ¿no? En Madrid estamos hablando de, en el último censo que hicimos en colaboración con la SEO, con la Sociedad Española de Ornitología, hablábamos en Madrid de unas 13.000, entre 13.000 y 15.000 cotorras, que es una monstruosidad, pero sobre todo es una monstruosidad si comparamos con el censo anterior, que eran 10.000. Es decir, que en muy pocos años, en 3 años, hemos subido prácticamente un 50% de la población.
¡Qué horror!
Claro, entonces eso, o lo paramos.
Por ejemplo, ¿sabemos cuántos gorriones hay en Madrid, por comparar?
Sabemos que están en un momento de crisis muy importante los gorriones. No tengo el censo exacto de gorriones, pero bueno, gorriones todavía mantenemos una población de más de 1 millón de gorriones, seguro.
Ah, menos
seguro.
Mal.
Pero con problemas y en clara disminución. Los censos de SEO no los tengo para gorriones.
¿Y de cotorra en España?
En España hay que calcular, pues que si en Madrid estamos en unas 15.000, en toda España debemos hablar de unas 45 o 50.000 cotorras.
Madre mía, de mi vida y de mi corazón. Claro, hay que preguntarse cómo se pueden exterminar o cómo se pueden diezmar estas cotorras.
Bueno, pues desgraciadamente el haber permitido que llegue a esta población obliga a medidas que a nadie nos gustan. Es decir, que se podría haber controlado mucho mejor, mucho más fácil y de una manera mucho menos cruenta si hubiéramos actuado desde el principio. Ahora, uh-huh, desgraciadamente, no nos queda más remedio que actuar de una manera poco cruenta, que es la eliminación de huevos, bien por esterilización de huevos, bien por directamente por quitar en las últimas puestas. Es decir, lo que se hace es engañar a las hembras para que empollen huevos que hemos matado o que hemos sustituido por huevos falsos, y entonces disminuye la población porque no hay cambio generacional, digamos. Pero eso, que funciona perfectamente con poblaciones bajas, ya es imposible. Es decir, con solo eso no podríamos evitar esta gran cantidad de nidos.
Hombre, es que
nidos
para colocar 50.000 huevos, es que esto es imposible.
Claro, entonces no hay
supongo
más remedio.
Además que cada cotorra tiene varias crías.
Cada cotorra pone entre 3 y 10 huevos, y más de una vez pueden poner 2 y hasta 3 puestas al año.
Madre mía. Entonces
es exponencial, es terrorífico el poder de reproducción que tiene, y al no tener enemigos naturales, pues el único enemigo que tiene prácticamente es el hombre. Entonces no queda más remedio que disminuir el número de reproductores.
O sea, envenenarlas.
No, el veneno está prohibido.
Ah.
Envenenar, o sea, nosotros tenemos que capturarlas en vivo y eliminarlas por métodos no dolorosos, que son dos, o por inyección letal o por un gas somnífero que las duerme y acaba, pues, no solo durmiéndolas, sino acaban muriendo, ¿no?
Claro.
Pero el método, la ley exige que sea no doloroso para las cotorras.
Claro.
Se puede utilizar la escopeta de aire comprimido, no hay arma de fuego, evidentemente. El Ayuntamiento de Madrid hoy por hoy, y si no es necesario, no está por la labor de utilizar escopeta de arma de aire comprimido, de perdigón del 5,5. Pero ha habido ciudades como Zaragoza, donde ha sido una magnífica campaña y ha dado unos resultados.
Ah, han acabado con ellas en Zaragoza.
Sí, prácticamente han acabado con ellas, con disparos de guarda forestal, con escopeta del 5,5. Madrid, estamos más por la captura y eliminación por métodos no dañinos, aunque hay estudios, por ejemplo, en Australia, que dicen que el disparo de perdigón es muy poco doloroso y es muy rápido, y entonces que no es un método cruento, sino que es un método, curiosamente, donde la cotorra prácticamente no sufre, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos más por la captura en vivo y eliminación por los métodos que nos permite la ley.
Claro, como usted señalaba, esto probablemente es fruto de la venta indiscriminada de especies de otros países que a su vez han sido liberadas.
Claro. El problema es que se traen especies de otros países, se traen con muy pocos estudios, es decir, que si se trajeran especies que estuviéramos seguros de que no se pueden reproducir en nuestro país, pues el problema sería pequeño. Es decir, bueno, causaría el daño que causa cada individuo, ¿no? Pero desgraciadamente hay muy pocos estudios previos, se traen simplemente porque son bonitas, porque son simpáticas o porque son atractivas, y cuando se escapan a la naturaleza o se les, bien intencionadamente, se les suelta, porque porque hay las dos maneras de introducirse en España, ¿no? Por un lado hay animales tan inteligentes como la cotorra, que sabe escaparse y que abre las jaulas y se escapa, y entonces es un escape casual, y cuando son muchas, pues se encuentran y se reproducen, y otra gente, bien intencionada, pero mal informada, que le da pena, pobre bichito, lo tengo una temporada y cuando ya no sé qué hacer con él, porque me aburro, o me voy de vacaciones, o me da pena el bicho, pues lo suelto.
Y otros casos de animales de este tenor que hayan amenazado los parques españoles?
Pues tenemos varios casos. Tenemos en vegetación, por ejemplo, todo el mundo lo conoce, el plumero de la Pampa. El norte de España se está llenando absolutamente.
¿Qué aspecto tiene?
Es una hierba alta, muy bonita, que se usa en jardinería, es una gramínea, pero como el trigo, digamos,
¿color?
Pero muy grande, verde, y luego tiene una espiga muy muy larga con una especie de, bueno, la simiente que viene como con pelos.
Entonces, ¿pero roja?
No, es blanca. Y es muy bonita. Si vas por el norte, sí. Pero claro, el norte de España se está llenando de esa hierba que está desplazando a nuestras especies. No son como vegetales. Por supuesto, uno de los árboles que es típico al lado de las carreteras y en todos los taludes y que nos está llenando, que es el ailanto es altísima, es un árbol que también es invasor y que está invadiendo nuestras cunetas. En Galicia, algunas especies de mimosas, de acacias, que también están invadiendo los bosques.
Y que no eran nuestras.
Que
la
de
mimosa
Australia,
o acacia, claro, sí que es de aquí.
No, está introducida. Lo que pasa es que la tenemos tan asimilada que parece que es nuestra, pero no lo es.
Estas
amarillas preciosas no son nuestras. Vienen de fuera todas. Lo que pasa es que ya están asilvestradas y casi las consideramos como nuestras, pero no lo son.
Ya.
Y en animales, pues tenemos las dos cotorras, la cotorra de Kramer, la cotorra argentina, pero por ejemplo tenemos el cangrejo americano, que causa un daño tremendo a nuestros cangrejos, porque además vino con una enfermedad que ha diezmado nuestras poblaciones. Tenemos el caso del ganso del Nilo, que se está empezando a introducir y que si no actuamos nos pasará como con la cotorra. Muchísimas especies de peces que se han traído por los pescadores bien intencionados y que han invadido nuestros lagos y nuestros ríos, pues como el black bass y como el percasol, etcétera. Hay muchas especies de peces que también están introducidas. El mapache es un animal que se ha escapado y ya en la sierra tenemos problemas de mapache. El bisón americano también se trajo para la piel, para abrigos de piel. Se escapó o lo soltaron malintencionadamente y la Sierra de Madrid se ha llenado de bisones americanos y es un bicho peligrosísimo porque es un gran cazador. Tenemos, desgraciadamente, muchos casos, tanto animales como vegetales.
Y claro, pensaremos, bueno, muchos de ellos son bonitos. Hablábamos de una planta encantadora en el norte, hablamos de los mapaches, que son como ositos. ¿Por qué no podemos cambiar el ecosistema? Quiero decir, bueno, pues vale, pues si se adaptan aquí.
Pues porque es muy peligroso. Primero, porque no tenemos la información de lo que va a pasar. Es decir, la naturaleza es tremendamente complicada. Decía un antiguo profesor mío que cuando algo parece fácil es que se ha estudiado poco. Y eso es absolutamente cierto en la naturaleza. Y entonces, bueno, pues no sabemos lo que va a pasar. Entonces es muy poco prudente el provocar acciones que no sabemos cuál va a ser su final, a qué nos van a llevar, ¿no? Y luego, bueno, pues es un respeto hacia nuestro ecosistema, hacia millones de años de evolución. Nuestras especies han tardado millones de años en vivir donde viven y han evolucionado para aguantar nuestros climas.
Pero también se han impuesto a otras, don Santiago. A otras previas, quiero decir.
Claro, sí, bueno, la evolución.
Que la lucha,
claro,
por la vida.
La evolución no para, efectivamente. Lo que pasa es que si nosotros jugamos metiendo elementos que no son normales y metiéndolos de golpe, estamos haciendo trampas. O sea, en realidad estamos haciéndole trampa a la naturaleza. La naturaleza tarda millones de años en hacer, nosotros lo hacemos en una semana o en un día, soltando. Y entonces.
No vamos a ocultar que este tema de las cotorras trae cola, porque hay quien se opone a su exterminio. ¿Qué aducen quienes protestan?
Bueno, nosotros no queremos exterminar, queremos controlar la población. Es decir, aceptaríamos una población no dañina y que no sea un problema para nuestro ecosistema, ¿no? Ellos aducen el respeto profundo a la vida. Es decir, para ellos cada ser vivo, sí, es un ser independiente que tiene sus derechos. En realidad, hablando en puridad, derechos solo tiene el hombre. El hombre puede dar derechos a la naturaleza. La naturaleza no puede exigir derechos, evidentemente. El derecho es netamente humano, ¿no? Pero bueno, extrapolando, lo que vienen a decir es que un ser vivo, por el hecho de serlo, tiene derecho a vivir.
Sí, por la sensibilidad.
Entonces los demás no tenemos derecho a quitarles la vida. Entonces, eso que realmente, pues filosóficamente suena muy bien, luego, en la práctica, pues no tiene sentido. Es decir, si podemos acabar con el virus, no está tampoco muy claro que sea una cosa viva, pero si pudiéramos acabar con el coronavirus, pues todo el mundo firmaría por acabar. Si pudiéramos acabar con las ratas en las ciudades, todo el mundo firmaría por acabar con las ratas en las ciudades. Si pudiéramos acabar con los mosquitos, pues todo el mundo firmaría que él no quiere que le piquen mosquitos, ¿no? Entonces, ese respeto a la vida está muy influenciada porque parte de esa vida puede ser perjudicial o incluso ser contraria a la nuestra, ¿no? Entonces...
Pues es que es interesantísimo. Don Santiago Soria nos ha explicado por qué la cotorra constituye un problema en España y el éxito que ha tenido Zaragoza e intentan tener otras ciudades en su reducción de esta población que constituye 50.000 unidades en España. Don Santiago, interesantísimo. Muchísimas gracias.
A vosotros y a vuestra disposición. Muchas gracias.